Saludos para quienes nos acompañan en la mesa de esta tertulia hoy miércoles 11 de noviembre. Isabel Viana, buen día.
Buen día a todos.
Gonzalo Pérez del Castillo, ¿qué tal?
Muy buen día a toda la audiencia y a todos ustedes.
A las golondrinas no, porque no te
están falta.
Rubén Villaverde, ¿bien? ¿Todo bien?
Hola, ¿qué tal?
Y Conrado Hughes, que reincide esta semana, acá está de nuevo, ¿cómo te va, Connie?
Dobleteando, como decían los conductores del 121.
Dobleteando.
Se llamaba dobletear, pero que algún veterano de las líneas bebé lo diga, si no es así, cuando un conductor o un guarda repetía en turno, hacía doblete. Ah, y se llama, estás dobleteando hoy, el tipo estaba con cara cansado.
Estás con cara cansado, sí, se te nota. Después de 8 horas de debate y en medio de constantes alusiones a la campaña electoral, el Frente Amplio respaldó la actuación del gobierno en el hallazgo del arsenal y la investigación de la muerte del contador Saúl Feldman. Los 6 integrantes del oficialismo votaron una moción avalando lo actuado por los ministros del Interior Jorge Bruni y de Defensa Gonzalo Fernández, que fueron interpelados ayer en comisión permanente del Parlamento por el diputado blanco Gustavo Borsal. El ministro Bruni indicó que se manejan distintas hipótesis sobre el episodio, pero insistió que aún no se puede sacar conclusiones. Por eso exhortó a que se aguarde que avance la investigación a cargo del juez Jorge Díaz.
Sería una tremenda irresponsabilidad a un Ministerio del Interior, que está además actuando bajo la naturaleza del secreto presumarial, hoy venir a decir, no, es un traficante, es un subversivo, es un comprador, es un contrabandista, es todos los conceptos que ustedes quieran expresar. La propia complejidad, y yo concuerdo con el diputado Borsari, esto es de una tremenda complejidad, y que por eso tenemos que ser muy cautos, muy serios, muy responsables en la investigación, y de ahí la interinstitucionalidad a la cual yo me refería. ¿Saben ustedes todos los órganos o las instituciones públicas que están actuando? Yo no quiero caer en la responsabilidad y sé que se me va a decir ocultó información. Yo no soy tan irresponsable como para, ante esta tremenda complejidad y tremenda cantidad de hipótesis, hoy yo venga alegremente a este Parlamento a decir, sí, son A, son B o son C.
Por su parte, el diputado Borsari sostuvo que Bruni no respondió la mayoría de sus preguntas, pero de todos modos destacó que hubo algunos elementos que quedaron confirmados en la tarde de ayer.
Se ha aceptado que el contador Feldman no actuó solo, que pertenece a una organización. Bueno, vamos a averiguar a qué organización pertenece. Esa es la función del Estado, averiguar a qué organización pertenece. Ese es nuestro deber, el deber de verdad. Aquí nadie ha hecho una acusación a nadie. De mis palabras no se podrá inferir nada respecto de una acusación a ninguna organización. Sí hemos dado indicios de todo lo que se ha encontrado allí dentro que nos inducen a pensar en determinado camino. Pero tenemos que poner todos los servicios del Estado para confirmar estas cosas.
Ustedes siguieron la interpelación. ¿Qué conclusiones sacaron? ¿Quién empieza?
No sé, yo no pude seguir la interpelación más que por la prensa y los resúmenes que se han hecho anoche y hoy de mañana. Sí iba en el auto escuchando algunas notas que desde alguna radio se hacían y dije, acá están viniendo, apareciendo confusiones. Creo que el deber del interpelante debió ser hacer pocas afirmaciones, dado que se conoce muy poco, y muchas preguntas, que creo que es lo que realmente eso es interpelar. Interpelar es una vieja práctica del sistema democrático, que es preguntarle a los ministros, o sea, a los responsables políticos de un área de la acción gubernativa, qué ha hecho con esto, con esto, con esto. Y luego concluir si son satisfactorias o no son satisfactorias y eventualmente luego echar a andar mecanismos constitucionales para digamos, prescindir del ministro, como ocurrió muchas veces a fines de los 60 con interpelaciones y comienzos de los 70 que Wilson le hacía a ministros del gobierno de Pacheco. Acá no se mezclaron algunas cosas y recibió algunas informaciones interesantes, algunas de ellas me parece que muy desencaminadas, y en realidad hubiera sido mucho mejor preguntar qué hace el señor. Yo cuando escuché Washington Castillo cubano dije, acá hay un error, le batieron mal, porque nadie se llama Washington en Cuba. Lo que se llaman Washington son uruguayos, eso lo sabe cualquier persona que tenga un poco de cultura
cubana,
onomástica de nombres, ¿está?
Resultó que no era cubano sino uruguayo.
No era cubano. Ahora, otras cosas dijo Borsari, y que eso está bueno preguntarle. Y este señor es coronel del ejército cubano. Segunda cosa, ¿de verdad peleó y logró sus galones en Angola? Bueno, esas son preguntas interesantes. ¿Y qué función cumple? Porque el señor es de Peñarol, y quería decir del barrio de Peñarol, no estaba haciendo una referencia futbolística. Perfectamente puede haberse presentado un concurso, o puede haber sido llamado por la confianza del ministro, puede decir que aparentemente se expertó en armas. Pero los datos estaban equivocados, y entonces, ¿qué es lo que va a quedar de esto? Que Borsari denunció a una señora como novia de Feldman, que no lo es, aparentemente, toda la indignación que tiene la señora lleva a pensar que debe ser verdadero lo que dice, que nunca salió, nunca bailó en ningún lado con Feldman, y un coronel, digamos, con rango cubano de origen uruguayo, que asesoró o estuvo allí, y por supuesto que no se llevó armas, etc. Entonces, una lástima que la instancia se haya perdido para que, en realidad, ocurría lo que ocurrió en el lado del Ministerio de Defensa, que es Gonzalo Fernández contestó preguntas y ahí estuvo muy bien.
Rubén.
Bueno, sorprendido por la evolución que va tomando el hecho y por el tipo de interpelación que llevó adelante Borsari. Se ve que no tenía nada y en la desesperación del último manotazo del que se está ahogando, salió con cualquier cosa, como en su momento Valle salió con cualquier cosa. Y es esto que señala Conrado con mucho acierto, la falta de cultura de Borsari quedó de manifiesta cuando le dijeron, mirá que es cubano y se formó en Angola, y se mandó de cabeza sin tener la más mínima idea de quién es el tal Washington Castillo, que yo tampoco sé qué es lo que hace como asesor en el Ministerio Interior, pero esas preguntas hay que hacerlas con mucho cuidado, porque cuando se va a una interpelación se puede lograr un efecto interesante al principio y luego terminar transformándose en un fantástico boomerang, que creo que esto es lo que va a terminar sucediendo con el caso.
Fíjense cómo ilustra hoy el diario El País la crónica de la interpelación de ayer con una caricatura de Roxa, que es terrible, ¿no? Porque muestra al diputado Borsari con un ojo morado y con un par de curitas puestas en su frente, ¿no? Y el título de la crónica del País es Faltan pruebas y sobran hipótesis.
Entonces, a Borsari le llama la atención que este individuo un día haya ido a la playa de Varadero, pero no los militares que se han formado en la Escuela de la Tortura de Panamá.
La Escuela Militar de las Américas no tiene ese nombre.
Ah, no tiene ese nombre. Perdón. Pero bueno.
Y no está más funcionando, desde Torrijos para acá.
Bueno, pero la cuestión es que a Borsari eso no le llama la atención. Entonces, la verdad que hizo un reverendo papelón, como cuando era director del hipotecario, y lo primero que hizo fue, como buen hijo que es, tratar de meter a su madre adentro, y ese hecho fue impedido por el presidente del Banco Hipotecario de la época, que estaba en manos del Partido Colorado, aunque el gobierno era blanco, ante una denuncia de AEBU. Bueno, lo de Borsari es un papelón atrás del otro, pero bueno, esto es lo que hay en la política uruguaya, lamentablemente.
Pues es que yo les voy a pedir una cosa imposible casi, que es, si podemos olvidarnos por un minuto que estamos en campaña electoral, que yo creo que la mayor parte de la audiencia le va a venir muy bien, porque la mayor parte debe estar harta ya de esta campaña, que una de las cosas que hemos aprendido es que dura demasiado largo ya. Y cuando termine esta, vamos a las municipales después. Pero vamos a analizar este hecho fuera, como si no hubiera campaña electoral. Acá se descubren 700 armas. De por sí es un hecho importante, pero 700 armas implica también que quien las está coleccionando tiene 700 personas eventualmente dispuestas a utilizar esas armas.
14.000 municiones, da una idea del tipo de cibla que uno tiene. En cualquier país que esto sucediera, pienso yo, ¿no? Hipótesis. Olvidémonos de la campaña electoral. El que sale desesperado a tratar de dar explicaciones es la oposición, no el gobierno. No, el que trata de decir, bueno, mire, yo no tengo nada que ver con esto, es la oposición. Porque evidentemente, un arsenal, sobre todo en un país, decir, relativo, el tamaño relativo de este arsenal para el Uruguay es muy grande, ¿no? Entonces, acá me parece a mí que lo que ha sucedido, olvidémonos, como digo, que yo sé que es casi imposible pedirlo, de la campaña electoral, como si no existiera, es un hecho político-militar importante, ¿no? Un hecho político-militar que demanda que el gobierno hubiera hecho una redada grande, completa, en todos los ámbitos, para tratar de descubrir qué es lo que había atrás de un arsenal de esta importancia, ¿no? Entonces, y ahora voy a defender a Borsari, ya que ha sido atacado, y no porque ni siquiera lo conozco personalmente. Pero digo, a mí me parece que la reacción del gobierno no ha sido una reacción de dar toda la información y de demostrar la preocupación ante un hecho supuestamente desconocido por el gobierno que se revela de esta forma. Yo creo que tendría que haber habido una reacción de información mucho mayor. El hecho de que no la haya habido, o que incluso empezaron a salir informaciones diciendo esto tiene que ver con el narcotráfico en Brasil, después desmentido, etcétera, da para que el sistema político, no ya el judicial, el sistema político diga, ¿qué es esto? Porque esto no es un hecho que de una cuestión de la justicia civil. No, está el juez y entonces está el secreto del presumario. Acá no puede haber secreto del presumario, es un hecho de una importancia política tal que a mí me parece, sinceramente, que cobijarse en el presumario y el secreto y todo no corresponde. Sinceramente lo creo. Lo digo, no tengo parte en esto, sí me interesa saber, como nos interesa a todos los uruguayos, qué es lo que ha pasado, y quería decir eso. Es decir, yo creo que esta interpelación, en el fondo, habrá salido con un ojo negro Borsari o no, pero es una interpelación que sale porque ha habido una desinformación con respecto a un hecho político-militar muy importante.
¿Qué decía Connie?
No, que yo estoy completamente de acuerdo. Mi crítica fue a un error estratégico de parte del interpelante. La interpelación es un instituto a disposición de las minorías. Por eso mismo la Constitución no requiere tener mayorías. Es decir, por eso se puede interpelar a los gobiernos, porque alcanzan una cantidad de la minoría para que concurra el ministro a sala y dar explicaciones. O sea, primera cosa, es una garantía de la oposición. En segundo lugar, tiene... la herramienta de, las ulterioridades son los eventuales efectos de que pudiera caer el ministro. Pero ese no es el objeto de la interpelación. El objeto de la interpelación es hacer concurrir al ministro a sala para dar explicaciones y responder a inquietudes que alguien desde la oposición, en este caso, que es lo normal, formula. En este caso, lo que ocurrió, y lo que yo estaba criticando, era el error táctico del escribano Borsari, de llevar las cosas a un terreno en donde él lo que estuvo haciendo fue investigación semi-policial, y le erró el
bizcochazo. Pero la historia política uruguaya tiene muchos ejemplos de interpelaciones, y diría, además, exitosas, en las que el miembro interpelante ha tirado información arriba de la mesa que ha resultado ser detonante, ¿no?
Pero información bien chequeada.
Pienso, por ejemplo, yo que sé, interpelaciones de Wilson Ferreira Aldunate en los años 60
Wilson y 70. Wilson tenía en su poder la factura de la confitería Carreras, con la cual se había festejado el cumpleaños de la secretaria del jefe de policía de Montevideo, coronel Sina Fernández. Entonces, cuando exhibió la factura de las masitas, lo volteó al ministro del Interior, que era don Pedro W. Cerso.
Isabel.
Esto de ser mujer y ser la última es bravo, y tener que revolear las manos para pedir la palabra. Dale. Yo voy a ser muy breve, como señalaba Emiliano que tenía que ser, no sé si era un reproche por algunas intervenciones largas, pero
no hay nada peor que el que empieza diciendo que
va a ser breve. Por eso lo dije, porque no voy a ser breve. Dos consideraciones muy cortas. Una de ellas, para nuestro amigo Gonzalo, yo creo en la Constitución de la República, creo en que los sistemas republicanos tienen sistemas de poderes y que a cada poder corresponde lo que la Constitución establece, y que cuando hay una justicia investigando, corresponde dejar el tiempo y el lugar para investigar, y no hay asunto político que no, que el Poder Ejecutivo deba asumir sus responsabilidades, no tengo la menor duda. Pero creo que tenemos que tener mucho cuidado con el avasallamiento de cualquiera de los poderes respecto a otros, justificado en causas de urgencia que nos puedan parecer. Eso es una hay puntos, se acabó el primer tema. El segundo tema que quiero decir es este.
No se acabó porque voy a contestar.
No, por supuesto. Yo acabé con mi tiempo, quiero decir. El segundo punto que quiero decir es esto. Yo he llegado a sentir en estos días, y voy a hablar desde lo absolutamente personal, desde lo absolutamente sensible, la náusea de las palabras. O sea, simplemente creo que la palabra es un invento, no es un atributo normal, es un invento de la humanidad que nos permite reflexionar en colectivo, desde Sócrates en el siglo V, que decía que había desarrollado el método dialéctico para, dialogando entre las personas, poder generar nuevos conocimientos y nuevas formas, ha sido lo que ha permitido que el hombre capitalice los conocimientos y lo haga crecer. Pero las palabras también pueden ser una trampa cuando se convierten en cosas como si fuera perversas, alimentadas en sí mismas, que no están apoyadas en los hechos ni tienden a esclarecerlo. Entonces, simplemente, así como Conrado estaba escuchando por la radio o a las ratas las cosas, a mí me pasó lo mismo, y llegó un momento en que realmente tuve que cortar mis comunicaciones porque decía, esto no nos lo merecemos los uruguayos, o sea, no nos merecemos este tipo de discursos recursivos, este tipo de discursos buscando antecedentes y pasados, y digamos, el pasado está muy bien, hay que asumirlo, hay que vivir con él, pero creo que los discursos necesarios son otros, mucho más cortos, mucho más eficaces, mucho más profesionales de alguna manera, profesionales de la política, profesionales de los conocimientos, y particularmente mucho más precisos y mucho menos, de alguna manera, mucho más validable, si quieren ustedes, y no simplemente el discurso que por su longitud, que por los gritos que se pegan, que por el énfasis que se pone, trata de arrastrar sin convencer. Entonces digo, yo realmente quiero hacer desde aquí un voto para que los discursos que sigan sean discursos para convencer y para dialogar, y no simplemente ese tipo de cosas que pude oír.
Por una alusión tiene la palabra el contertulio
Por una alusión personal, no, totalmente de acuerdo con la segunda parte, absolutamente. No, con la primera, Isabel, yo soy totalmente respetuoso de la Constitución. Lo que estoy diciendo es que este hecho es un hecho de una importancia tal que no es una cuestión de la justicia civil. Es decir, si mañana aparece un comando argentino, cruza el puente de Gualeguaychú, mata a dos personas, prende un fuego y se vuelve para la Argentina, digo, ¿qué vamos a decir? Ah, no podemos decir nada hasta que el juez se pronuncie. No, es un hecho político importantísimo. Y todo el gobierno, la oposición y todo el mundo tiene el derecho de pronunciarse inmediatamente y de tener acceso a la información y saber qué
es
lo que
pasa. Es un hecho bastante claro. Tengo la impresión que en estos días ha ido quedando conformado. Que el gobierno estuvo lento en sus reflejos, ¿no? Que en la medida de sus posibilidades debió haber divulgado información concreta a las pocas horas. Por decir algo, por mencionar algo muy específico. ¿En qué consistía el arsenal, no? Hoy, ¿cuántas armas eran? ¿De qué origen era? Eso no tiene nada que ver, creo yo, con el presumario judicial. Y sin embargo, en torno al arsenal ha habido durante días versiones completamente distintas, algunas equivocadas, otras parcialmente ciertas.
Ayer se hablaba de 1000, en la interpretación alguien dijo que eran 1000, otro dijo que no, que eran 700, dijo cuántas largas, cuántas cortas, digo...
Ese es un ejemplo concreto de lo que pudo haber sido informado con mayor contundencia en los primeros días siguientes a los hechos.
El miércoles pasado yo leí la lista del arsenal acá, el miércoles pasado, y la había sacado de la prensa, por supuesto que nadie me la comunicó.
¿Información oficial del gobierno?
¿no? Si el jueves salió Jorge a decir, están diciendo que son 500 y yo digo que es más del doble. Por supuesto, también Jorge erró.
Pero, a ver, Gonzalo en su intervención nos quiere convencer de que no, esto no lo podemos enmarcar en la campaña electoral. Entonces, no sabemos en dónde enmarcarlo.
No fue mi intención. Dije, por favor, vamos a hacer como si la campaña electoral no existiera.
Lo que pasa es que existe. Lo que pasa es que nos podrá tener aburrido, pero existe.
De acuerdo.
Nos podrá aburrir que sea larga, pero es larga. Y, no sé, reformemos la Constitución y hagamos campaña más corta. Entonces la campaña hay que asumir que es larga. Y hay que asumir que el Partido Nacional financió un, ya no sé ni cómo llamarle eso, que es un spot, no sé ni lo que es, de 2 minutos de duración, en donde, como si fuera Blancanieves, sale Penadez a decir, no, esto es una información a la población. Entonces, no se puede pretender que no se conteste tamaña barbaridad, que no es pasada en Montevideo, sino que lo pasan en las zonas más desinformadas del país, con una cara de Mujica que, la verdad, le lograron un aspecto tenebroso. Entonces, cuando se hacen esas cosas, cuando un interpelante dice que Feldman tenía una novia que era del MLN, y la mujer dice, no tengo nada que ver con eso, eso es una barbaridad. Cuando Borsari viene y dice, y los cubanos que anduvieron tirando tiros en Angola estaban ahí y robaron armas, cosa que tampoco es cierta, ni hay forma de demostrarla, ni a nadie se le había ocurrido tamaño disparate. No se puede pedir después, cuando algunos queremos contestar eso, o el Frente Amplio se enoja y dice, bueno, corten con esas barbaridades, no se puede pedir que eso no se conteste. Porque el que enchastró la cancha, bueno, fue el Partido Nacional, lamentablemente es así. Entonces, claro que surge la indignación ante la barbaridad que hicieron de sacar una cosa sin firma, lo cual es asombroso. Asombroso inclusive que haya encontrado una agencia de publicidad, hay un código de conducta para las agencias de publicidad y participó de esto.
Me gustaría que incorporáramos esta discusión las declaraciones que estaba haciendo desde el día de ayer el ex director nacional de aduanas, Víctor Licini, porque estábamos hablando de información, estábamos hablando de cuánto se conoce o no se conoce. Licini dice que en el año 2002 la Dirección Nacional de Aduanas investigó una lista de 10 presuntos traficantes de armas y en esa estaba Saúl Feldman. Pero esa lista no se terminó recorriendo a raíz de el escándalo que se generó en torno al primero de los procedimientos.